Arte Conexión.
Hola a todos, yo soy Nadia Pérez. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Arte Conexión, la primera del mes de febrero, en la cual tendremos la entrevista que se les realizamos al gran maestro cubano Manuel Mendive, quien nos habló sobre sus orígenes en el arte, el impulso creativo, influencias y, por supuesto, de su muestra El sonido del agua me recuerda, que podemos disfrutar en nuestro museo en las salas 9, 10 y 11.
Hola, muy buenas tardes, les habla Alejandro Marín y durante la siguiente hora, como mi compañera Nadia Pérez apuntó, tendremos la fortuna de contar con la entrevista realizada a Manuel Mendive, así que no se despeguen que durante la siguiente hora este gran artista nos abre su corazón para platicarnos sobre su vida y su trayectoria. Igualmente estaremos escuchando algunas piezas del disco Mala en Cuba, esto es Dubstep Cubano, muy ad hoc para esta entrevista.
Esto es Arte Conexión.
Comenzamos.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Bueno, como les comentamos anteriormente, en esta emisión de Arte Conexión, contamos con la entrevista realizada en el Museo Fernando García Ponce Macay al artista vivo más importante de Cuba de nuestros tiempos. Estamos hablando de Manuel Mendive, quien presenta su muestra El sonido del agua me recuerda en las salas 9, 10 y 11 y que nos platica, en este primer bloque, sobre sus comienzos en las artes plásticas.
Bueno, maestro, muchas gracias por esta entrevista y comenzamos pues preguntándole cómo descubrió su vocación artística.
Bueno, hace muchos años, ya cuando nací, sabía que quería pintar y que me gustaba la pintura, entonces empecé a pintar desde muy niño. Recibí algunas menciones, premios en el extranjero y eso me hizo muy, muy feliz y me ayudó a seguir. Y estudié artes plásticas, pintura, escultura, en la Academia San Alejandro de Cuba, de La Habana, y bien, y siempre estaba pintando. Mucho antes de graduarme ya comencé a hacer exposiciones y como hasta ahora.
¿Y qué recuerdos tiene de esa época de estudiar en San Alejandro, que fue una época de mucha creación, de mucha
claro.
Gente joven?
Sí, bueno, sabes, esa época es muy hermosa siempre y uno quiere experimentar y uno quiere hacer mucho, pero yo siempre le doy muchas gracias a la academia. Quizás hay algunos artistas que dicen, rompí con la academia y empecé a hacer cosas distintas. No, yo no me molestaba cuando tenía que pintar un modelo ahí dos, tres, cuatro, cinco veces, pintar una mano, un dedo, un pie, una espalda, unos senos, no sé. Todo eso me hizo mucho bien y me enseñó a pintar, no sé, el paisaje, el colorido de nuestra vegetación, tener que ir los fines de semana fuera de la escuela con el caballete y los pinceles, los óleos a pintar ahí en la calle y a descubrir cosas, y toda esa enseñanza, todo ese método tan estricto me ayudó y ahora me da posibilidad para hacer cosas muy distintas, pero gracias a eso, a la academia, sí, gracias a los profesores que fueron muy bondadosos y muy entusiastas.
Y bueno, sabemos que también estudió, bueno, aparte de que estudió artes visuales en la Academia San Alejandro, también estudió etnología y folclore. ¿Cómo
sí.
Le ayudó en esta parte artística el haber tenido?
Eso ya casi como antes de graduarme ya comencé, porque yo soy de una, pertenezco a una familia muy humilde y viví en un barrio donde había muchas personas que llevaban este tipo de ritual, ¿no? Que tiene que ver afrocubanos de origen de la cultura yoruba africana, que se le llama en Cuba santería. Es una religión sincrética, donde hay un sinfín de dioses muy, muy bellos, que cada dios tiene su quehacer. Dioses para el mar, para el agua, para el río, para el viento, para el fuego, para la música, en fin. Y bueno, en todas esas casas se hacían ritos, y yo de niño, muy joven, ya comencé a conocer todo ese mundo mágico. Y por eso fui a la Academia de Etnología y Folklore Y allí conocí a muchos estudiosos que me ayudaron a través de los libros a conocer mucho más de la cultura africana en Cuba y en el Caribe.
De igual manera, el maestro Mendive hace énfasis en cómo lo han influenciado la religión yoruba, sus visitas a África y sus raíces provenientes de ese continente.
Sí, siempre me interesó tomar esos temas porque era nuestra realidad, o mi realidad. Y entonces quería ver todo a través de esa órbita, porque es muy importante, los dioses yoruba no están muy alto que hay que hacer así para buscarlo, sino están con nosotros y tienen también virtudes y defectos como nosotros y están junto con los ancestros también. Y eso nos hace mucho más familiar, ¿no? Para pensar que no estamos solos, que siempre tenemos a alguien que nos acompaña en los momentos más felices y más tristes también.
Y bueno, además de todos estos estudios que nos cuenta, y bueno, ya este bagaje que traía de familiar de la religión yoruba y las tradiciones, pues sabemos que también visitó África y ha visitado
África. Sí, he visitado África muchas veces, claro.
¿Cómo se enriquece su trabajo artístico?
No, cada vez que voy a África me alimento, es como una medicina nueva que utilizo y me llena de ideas y cada vez se hace más mágico, es cierto, eso no lo puedo negar. Y el encuentro con las raíces, el encuentro con el árbol gigante que me nutre y me da sombra. Y por eso subrayo mucho la mamá África.
A pesar de todo lo que ha pasado y yo creo que de la poca importancia a veces histórica que se le da, ¿por qué cree que siguen esos valores muy presentes? Porque un afrodescendiente no puede negar sus orígenes.
Claro,
¿no?
Claro, desde luego, seguro.
¿Dónde reside la fortaleza de estos valores africanos?
Bueno, esas fortalezas están en todos los momentos, en la vida diaria, está en la cultura general, está en el quehacer de cada uno de nosotros. Y esas cosas no se pueden obviar. La presencia africana es muy vasta. En Cuba, por ejemplo, en la música, en la literatura, en la pintura, tiene un gran ejemplo, como también ocurre en Brasil, como ocurre en Jamaica, como puede ocurrir en Santo Domingo, en fin, en Puerto Rico, Estados Unidos.
Y precisamente, ¿cree que en este momento hay una reivindicación de lo africano? Pues últimamente, por lo menos en arte, hemos visto ya exposiciones dedicadas tanto al arte afro-latinoamericano como al arte africano. ¿Cree que hay una reivindicación, hay un regreso a darle la importancia que merece tener?
Bueno, sí, es muy importante eso que está sucediendo y que se siga haciendo y será siempre, porque no se puede olvidar la raíz.
Hacemos nuestra primera pausa. Les dejamos con este tema del disco Mal en Cuba, se llama Changuito. Regresamos con más de esta interesante entrevista. Estás en Arte Conexión. Alejandro Sorrentino sorprendió en el 2013 con la película La Gran Belleza, trabajo que nos presenta la historia del periodista Jeff Gambardella, quien ha seducido, con su particular estilo, a los habitantes de Roma durante décadas. El protagonista disfruta del éxito de su única novela, la cual lo ha mantenido en boca de todos los círculos sociales y culturales de la ciudad desde que la publicó en su juventud. Su lujosa vida está llena de admiradores que le siguen a donde vaya. Sin embargo, al cumplir 65 años, se encuentra de pronto atascado, sin saber qué hacer o cómo seguir viviendo. Así, Jeff se da cuenta que lo que realmente desea es volver a escribir. Definitivamente una de las películas que más llamaron la atención en el 2013 y que hace reflexionar sobre la duración de nuestras vidas y la manera en la que escogemos utilizar el tiempo y darle prioridad a lo que nos apasiona. Disfruta de las artes plásticas en todas sus manifestaciones.
Conoce a los protagonistas de la Escuela Mexicana de Pintura.
Vive un acercamiento a la plástica cubana.
Además de lo actual del arte yucateco.
Vive el museo.
Museo Fernando García Ponce, Macal.
Entrada libre.
Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet, radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continuamos en Arte Conexión en esta emisión dedicada al gran maestro cubano Manuel Mendive y la entrevista que se le realizó en días previos a la inauguración de su exposición en el Museo Fernando García Ponce Macay. En este segundo bloque, el maestro ahonda un poco más en su obra, cómo concibe cada pieza, su estilo y su proceso creativo.
¿Qué tipo de historias le gusta contar en sus obras?
Bueno, la historia siempre, el discurso, casi siempre es el mismo, la vida. La vida nuestra, la vida de todos, en todas partes. No solamente en mi espacio, sino en todo el globo terráqueo. El hombre con sus problemas, con sus alegrías, con sus ideas, con sus esperanzas, con sus angustias, en fin.
¿Hay elementos autobiográficos en sus piezas?
Sí, a veces. Aparece.
Y bueno, por otro lado vemos también la presencia constante de caracoles.
Sí, los cauris. Los cauris.
¿Nos puedes desarrollar un poco más sobre...?
Sí, el uso del cauri me interesa mucho. Primero, sabes que el cauri de dónde viene, es origen africano, se usa en toda la cultura africana, esculturas de todos los países, aparece el cauri, además en la cultura yoruba tiene gran importancia el cauri. Y bueno, lo uso porque me estimula mucho la imagen, la forma del caracol. Además me recuerda al agua también.
Sí, exactamente. Y bueno, maestro, además de la naturaleza y de estos elementos yoruba, ¿hay otras cosas que le inspiran? ¿Que le inspiran a crear? ¿La música? ¿Otro arte?
Claro, la música me encanta. Yo soy musical. La música me gusta muchísimo, muchísimo. Siempre estoy con música, siempre me acompaña la música, siempre trabajo con música. Y siempre le pongo música a todo lo que no la tiene.
¿Qué tipo de música le gusta escuchar?
Toda la música. Pero me gusta mucho la música, soy mozartiano, me gusta Bach, Händel, en fin, me gusta todo tipo de música, el jazz, gusta el bolero.
El bolero, el son cubano también.
El danzón, me encanta, sé que en Mérida gusta mucho el danzón también. Y bueno, la música me entusiasma muchísimo, sí, ayuda mucho.
Y bueno, cuando trabaja una obra, ¿cómo comienza una pieza? comienza con algo que se imagina en la mente o es el trabajo directo sobre el lienzo?
No, casi siempre me gusta. Es que como uno está vivo y uno tiene que estar, mientras uno está viviendo, uno está recibiendo cosas, observando y guardando cosas para después un día empiecen a salir todo eso y plasmarlo y decirle al público, mira, esto fue así, esto es acá, esto no es así, esto es por esto. Y así es, sucede eso. No sé en qué momento van a salir las ideas. Ellas están agolpadas allá adentro y salen cuando quieren. Pero sí, siempre a veces pienso en una idea, me gusta pensar en un tema, por ejemplo en esta exposición, pensando en el agua, tratar de agrupar toda una serie de obras que tienen que ver con ese tema. Pero lo más importante es, no sé, pensar en que hay que decir cosas, porque si me quedo mudo, si no hablo nada, entonces no pinto, y si no pinto, no hago nada aquí.
Y cuando está trabajando alguna pieza, ¿en qué momento sabe que ya es el momento en que ya está lista?
Bueno, eso también forma parte del dominio de la técnica que uno tenga, la sabiduría, en fin, todas esas cosas. Y uno sabe más o menos hasta dónde puede decir, como uno sabe hasta dónde puede llevar su discurso, qué debo decir y qué no debo decir, porque sí. Interrogantes.
Y dentro de todo este proceso, ¿cuál es la parte que disfruta más al crear?
El principio, que es la más angustiosa, que es la creación. Cuando está la gran tela blanca y uno, tengo que decirte muchas cosas. ¿Y cómo las digo? Eso es muy difícil, pero me entusiasma. Después que termina la primera fase, que es el principio, ¿cómo será mi discurso ya?
Y dentro de este mismo proceso, ¿qué tipo de emociones rigen su proceso? ¿Emociones melancólicas, emociones de alegría, de tristeza?
Mira, melancolía, todos tenemos melancolía, no lo podemos negar. Tristeza, mucha tristeza, todos tenemos mucha tristeza. Esperanza, todos tenemos muchísima esperanza. Alegría, la buscamos si no existe.
Les invitamos a quedarse con nosotros. Por ahora hacemos una breve pausa. Les dejamos con este tema del disco Mala en Cuba. Esto se llama Mulata. Regresamos con más de la entrevista al gran Manuel Mendive.
En Viena existe un insólito museo de arte en el que las obras que cuelgan en sus paredes y las postales que puede comprar el visitante como recuerdo tienen la misma autenticidad, ninguna. Todos los cuadros expuestos en el llamado Museo de los Falsificadores están firmados por los más famosos imitadores de arte, como el británico Tom Keating, el holandés Humbert Megeren o el alemán Konrad Kaju. La colección abarca cuadros y bocetos falsos de genios del arte universal como Rafael, Van Gogh, Monet, Rembrandt, Schiele o Klimt. El insólito Museo Vienés no solo ilustra acerca de las historias más extravagantes de los falsificadores más famosos, sino que también relata curiosidades sobre artistas que empezaron en el mundo de la copia.
En cada visita, una experiencia nueva.
Una experiencia nueva.
Descubre un museo diferente.
Diferente.
45 exposiciones anuales.
El museo vive.
El museo vive.
Vive el museo.
Vive el museo.
Museo Fernando García Ponce Macay.
20 años contigo.
Arte Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad. 103.9 FM y 1120 AM en Mérida.
En Mérida.
Y 94.5 FM en Tizimín.
En Tizimín.
Arte Conexión. Arte Conexión.